Hola, Guillermo Rivas, buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, ¿cómo te va, Alejandro?
Bueno, mira, vamos a hablar de tenis hoy, me gustaría platicar, me gustaría que te presentaras, mi querido Guillermo, con todas las personas que nos van a escuchar.
Bueno, hola a todos, mi nombre es Guillermo Rivas, soy de Argentina, hombre del tenis, soy jugador de tenis y ex profesional de tenis, porque tenista somos siempre, toda la vida, ¿no?
Oye, cuando yo te conocí a ti, fue en 2006 en una serie que protagonizó México contra Canadá en el Centro Deportivo Chapultepec, y bueno, el destino nos ha hecho que nos volvamos a encontrar, y ahora estamos en vísperas de todo lo que va a acontecer del Abierto de Australia, y quiero tu punto de vista en torno a lo que puede pasar con un superestrella que, como algún día tú lo dijiste, es difícil apostar en contra de él, de Novak Djokovic. Y bueno, ¿quién para ti podría dar la sorpresa o cómo se podría abrir este torneo?
Bueno, el torneo, primero y principal, hay que preguntar, aparte de Djokovic, ¿quién podría llegar a ganar? Yo creo, vamos a empezar por el ranking. Creo que Federer, el problema de los 5 sets, y el calor de Australia no le van a favor. No está teniendo contra Novak Djokovic hora seguidilla de 3 partidos contra, digamos, el cuarto de final contra algún jugador top 10. Después les toca Nadal o Andy Murray en semifinal. Y si pasa esos 2 partidos, contra Djokovic ya no llega bien. Entonces yo lo saco de la ecuación. Más el calor que hay en Australia, Federer es difícil, sería que muy difícil. Rafa Nadal no me disgustó como jugó la última semana, vamos a ser sinceros. Pierde contra un Novak Djokovic, que es quizás el mejor contragolpeador de la historia. Dijo a Borg, tuve con Borja dentro de una cancha, y yo creo que este es el mejor contragolpeador de la historia, Djokovic. No creo que se le pueda, a Djokovic hoy, como juegan casi todos los jugadores, no se le podía ganar. Le podría ganar un jugador como Dimitrov, por ejemplo. Le podría ganar un jugador que juegue más despacio, como Tomic. Pero creo que como le juegan la mayoría de jugadores, difícil le vayan a ganar.
A ver, dijiste algo muy importante. Vamos a profundizar en esto del tenis. Si tú tienes a Djokovic enfrente y abres la jugada por el lado derecho con el servicio, ¿le jugarías abierto al saque, le jugarías a la T o le jugarías al cuerpo al centro? Queda claro que jugarle desde la base es muy temerario, se tendrá que buscar una fórmula para poderlo atacar y poderle adivinar la bola, porque pone la pelota donde pone el ojo, pone la bala.
Exacto, yo lo que no encuentro hoy, o sea, todos los jugadores de tenis, todos tienen un defecto, mínimamente un defecto, todos, en alguna zona son una zona negra, por decirlo así de alguna manera, y a mí me gustaría jugar, verlo jugar, o jugar un partido como jugaba Konos, que no sacaba fuerte, pero metía muchos primeros saques. No sé si alguno se recuerda cómo jugaba Konos.
¿Quién no va a recordar? No sé si todavía tenga el récord de más partidos ganados, más de 1,200. Pero quién, digo, yo no lo puedo olvidar porque en 1975, en una serie de Copa Davis, perdió el quinto punto con Raúl Ramírez y levantó el dedo. Y luego Tom Gorman casi se la refresca al público mexicano. Y bueno, en muchos pasajes de Jimmy Connors lo hemos visto, en el US Open, me tocó verlo cuando Luis Enrique Herrera le ganó en el Grand Slam de Wimbledon, pero también me tocó ver cuando era el número uno del mundo, que era imbatible, ¿no?
Estamos hablando de 107 torneos. Estamos hablando de un jugador que en el año 74 podía ganar el Grand Slam si no lo suspendían y no lo dejaron jugar en Roland Garros, porque ganó los otros tres. Pero vamos a la forma de juego.
Pero a ver, espérate, antes de entrar a la forma de juego, ¿tú crees que Jimmy Connors pudo haber ganado el Roland Garros?
Sí.
Híjole, bueno.
Roland Garros del 74, creo que sí. Después ya no, porque vinieron los cerros la agarró de dos.
Porque una cosa fue haberle ganado a Ken Roswell en Wimbledon, pero sí, otra cosa es ganar Roland Garros. Bueno, claro, en ese entonces también Borg y todos estaban verdes, ¿no?
Ya, es el primer Roland Garros de Borg. O sea, y lamentablemente.
¿Y tú sabías que Borg perdió en Roland Garros con Raúl Ramírez?
Es que ahí voy. Los tres o cuatro jugadores que yo lo hubiese hecho jugar, o como yo armaría una táctica contra este chico Novak, pero para tener una esperanza, para ver qué pasa, porque yo no sé qué pasa contra este chico. Jugando, por ejemplo, como Jimmy Connors, no sacando fuerte, usando la velocidad de él, porque eso es lo que hacía Connors, jugando casi sobre la línea, que sería como jugaba Agassi, para los que escuchan y lo vieron jugar Agassi jugaba sobre la línea, no sé si se lo recuerdan, ¿no?
Mira, a mí me tocó ver el debut de Agassi con Iván Lendl, esto fue en el Forum de Los Ángeles cuando lo estaban impulsando, que era un chamaco de 18 años, y te repito, la vez que lo vi perder con Andrés Gómez en Roland Garros, claro, un jugador que te aceleraba, que estaba encima de ti.
Impresionante. Bueno, dos de los mejores partidos que vi en mi vida, lo vi a Agassi perdiendo contra Ríos en Miami y contra Guga Cuerte en la final del Master de Lisboa. Y se dieron fantásticos los partidos, porque Agassi nunca se entregaba. Y jugó contra el mejor Guga y contra el mejor Ríos. Y fueron los mejores partidos que vi, porque los dos estaban fantásticos. Pero viendo a este chico Nova, que a mí, ¿por qué me gustaría Connors? Porque Connors primero tenía carácter. En los cambios de dos le hubiese dicho algo. Vamos a decir la verdad, dentro de la cancha los jugadores son un poco como los boxeadores. Se dicen cosas. Se intimidan. Esto es algo que el público muchas veces no lo cree, pero pasa.
¿Tú cuando jugaste, con qué jugador te enfrentaste?
Me he enfrentado con varios.
Pero hablando de una situación dura, de reto, de malestar, ¿no?
No he tenido muchas situaciones difíciles. Yo tenía mi buen carácter para jugar, y si había que bancársela, vamos a decir una gran verdad. ¿Ustedes se recuerdan que en el último US Open se creó un problema entre Boris Becker y un problema así mediático, entre Boris Becker y Federer, que Boris Becker decía, lo estoy esperando en el vestuario y no viene por el vestuario? Y él fue a hablar a la media. Bueno, el vestuario era una cosa muy difícil en los años 70 u 80. Había que tener mucha personalidad para estar dentro de un vestuario. Había intimidación, habían comentarios difíciles, hasta había a veces algún hombrazo de algún jugador, pero quedaba todo adentro del vestuario, ¿entiendes? Era cosa de hombres. Y yo no sé si algunos jugadores de hoy en día podrían soportar un vestuario de los años 80 o de los años 70. Eran jugadores con... Por ejemplo, yo les voy a nombrar a un jugador que yo no sé si estos jugadores de los top se lo pueden bancar. Hubo un yugoslavo que se llamaba Slobodan Živojinović.
Sí, claro.
Bueno, Slobodan Živojinović tenía una personalidad que podía pasarle por encima a quien sea. Y todos lo respetaban. Y nadie le decía nada. Y el tipo, no, bueno, yo adentro de una cancha la tuve difícil contra él. Porque en un momento él se enojó contra el árbitro, ¿no? Y me tiraba el primer saque a mí al cuerpo. Y dije, ¿dónde me hace él? Porque me pegó en el cuerpo. Derecho, sin picar. O sea, el primer saque me lo tiraba a pegarme. Y somos amigos. Eso jugamos en alemán, es muy divertido.
Pero qué bueno que eres amigo y te tiraba a dar, porque adentro, bueno, tú sabes que en la cancha no hay. Pero a ver, Guillermo, regresemos al tema de tenis. Regresemos al punto fino de esto. ¿Cómo ganarle a Djokovic? O sea, vamos a entender ¿Cómo puedes neutralizar a una persona que le tienes que pasar, que te pasa una bola más? Eso queda claro. Entonces, cuando juegas con un jugador que te pasa una bola más.
Alejandro, pero pasa una bola más a partir de que vos le pegás más fuerte. El jugador que más lo complicó siempre fue Nalbandián, porque le jugaba más despacio de lo que él jugaba. Djokovic es un gran contragolpeador y hoy todos lo tratan de buscar pasándolo en velocidad, sacándolo más fuerte, sacándole más fuerte. Entonces, cuando uno lo saca de la cancha, le da ángulo, le pega muy fuerte. Y como él es un contragolpeador, la pelota viene más fuerte. Por eso digo lo de Connors. Por ejemplo, Raúl Ramírez, yo creo que a este tipo le ganaría.
¿Con raqueta de madera? Porque,
No,
digo.
con raquetas de hoy. Raúl Ramírez tenía un slice de revés que muchas veces no le llegaba al contrario. Y la combinación de ese, primero sacaba muy bien, pero podía sacar despacio Raúl. Y era uno de los jugadores más rápidos que hubo en el circuito y en la historia del tenis, porque era muy rápido, si alguno se acuerda.
Claro, ¿quién no se va a acordar de Raúl Ramírez, semifinalista de Roland Garros y de Wimbledon en 1976, ganador del Grand Prix? En ese año ganó más dinero que nadie, jugó más torneos que nadie y fue número uno del mundo en dobles.
Exacto, y sale segundo en el Grand Prix en el año 74, cuando gana Vilas y pierde. Pierde por ganar el Grand Prix dos veces, porque Vila gana ese Australia, el Master 74, porque Raúl Ramírez tenía una gran consistencia. Entonces, por ejemplo, estamos hablando con gente y público mexicano. Yo le jugaría a Djokovic con la base del juego que tenía Raúl Ramírez, pero haciendo más diferencia entre los golpes despacio y las pelotas rápidas.
O sea,
Para
golpe
que.
flotado, flotando la bola.
Exactamente,
Flotando la bola
sobre.
y restándole velocidad, pero con bola lenta, pues tú puedes abrir más a un jugador, ¿eh? Cuando le bajas la velocidad a la pelota, lo puedes mover más. Fíjate
Exactamente,
qué situación, ¿eh?
por eso yo hoy no veo eso, hoy no veo la utilización de las diferentes distancias. Por ejemplo, hoy veo un concepto generalizado, que pegar largo y profundo es lo único bueno, cuando jugar corto, cruzado, es mucho mejor, porque es la única manera de romper la línea de costado, y el contrario tiene que responder la pelota desde afuera del doble. Entonces, un Raúl Ramírez en un revesito cruzado ya está sacando a Djokovic de la cancha, pero no le da un tiro fuerte para que lo pueda a Raúl Ramírez dejar parado, porque el slicecito que tira cruzado es sin fuerza. No sé si me voy explicando bien.
Totalmente, totalmente que te explicas bien, ¿no? O sea, quiero
Porque
entender
Ramírez
esto.
quemaba la red rápido.
Lo que tú, traduciéndolo a como nosotros hablamos, es jugar flojo pero profundo para que no te ataque, ¿no? Colocar bien la bola a baja velocidad y hacer cambios. O sea, cambios
Exactamente,
para
porque
quitarle el
tenés más
ritmo.
pila. Exactamente. Hoy es mucho más fácil jugar al tenis que antes. Hoy los jugadores están mejor preparados físicamente que nunca. Hoy son mejores, la tecnología es mejor, pero en cuanto a modo de juego son más limitados. Por ejemplo, Novak Djokovic o cualquiera de los chicos que llegan a la final de un Grand Slam tienen que ganar seis partidos. De los seis partidos, cinco. El game pattern o el patrón de juego del contrario es el mismo. Tirar para arriba, todo cruzado de revés alto y cuando pueden invertirse derecho, pegarle fuerte y nadie viene a la red. Esto es como juegan todos. El 80% de jugadores juegan igual.
Sí,
Es
tiene que haber
aburrido.
una. El buen jugador de tenis es el que te maneja la media cancha, el que te corta, el que te apura, el que te apresura, el que cierra. Pero como la cancha es lenta y son contragolpeadores, pues muy pocos tienen la efectividad para cerrar un punto en la red. También ve eso, ¿eh?
Bueno, exactamente, por eso hoy son más limitados en cuanto a cómo jugar al tenis. Entonces, por eso yo creo que eran muy grandes, Vilas, Lendl, todos esos monstruos, Connor, ¿por qué? Porque para llegar a la final del Grand Slam, cualquier Grand Slam, le tocaba en primera rueda un tipo como Vic Amaya, saque y volea de un tipo de 2.5 metros, y se venía a la red con todo. A la otra rueda le tocaba Harold Solomon, que tenía que estar durante 7 horas luchando dentro de la cancha para ganarle 2 puntos. A la tercera rueda les tocaba contra Diano Panatta, un tipo que ya jugaba totalmente diferente a los otros dos anteriores. En cuarta rueda les tocaba Raúl Ramírez, también diferente. No sé si me voy explicando.
Sí, él había mucho mayor variedad de juego.
Entonces hay que adaptar el juego. Uno no sabe cómo va a responder a las diferentes tácticas de los contrarios. En cambio hoy, si uno tiene una forma sólida de jugar, ya está, ya juega, porque el 80% del ranking juegan todos igual. Yo creo que hoy el tenis está viviendo una McDonaldización del tenis, y no quiero hacer propaganda, pero es como que todas las hamburguesas son todas iguales. O sea, hoy no, hoy parecería que nadie puede pedir una hamburguesa con queso y tomate nada más.
Oye, pero a ver, la llegada de dos maestros, que son Boris Becker con Djokovic y de Stefan Edberg con Federer, de acuerdo a lo que hemos visto, porque no son muchos partidos épicos los que ha tenido Becker con Djokovic y Edberg con Federer, pero estos jugadores están tratando de hacer que sean más ofensivos.
No, es genial. Yo creo que es tal cual lo que decís, y en la misma línea Iván Lendl con Murray, que lo ha hecho jugar muy bien, en la misma línea Magnus con Wawrinka, que gana sus dos Grand Slam. Pero hay un dato muy importante en lo que decís. Para mí Roger Federer fue el número uno más talentoso de la historia, pero a su vez fue el número uno sin patrón de juego que yo he visto, porque si uno lo mira bien a Federer, jugaba a cualquier cosa, era una lotería. Por eso Federer tiene grandes derrotas, porque podía estar ganando y de repente erraba una derecha, se ponía nervioso, no sabía más qué hacer y se desesperaba.
A ver, Guillermo, te paro un poquito. Dijiste el más talentoso. Sí. ¿Tú crees que fue más talentoso que Rod Laver? O sea, Rod Laver también era un jugador muy suelto.
Rod Laver fue superior para mí.
Bueno, nada más se ganó el Grand Slam en 62 y 69. El único que la hizo en la etapa amateur y en la etapa profesional.
Y menos mal que no lo dejaron jugar 5 años, porque si no ganaba 30 Grand Slam.
Entonces digo, a veces, fíjate, yo he visto a dos jugadores que realmente te sientas a verlos. Yo vi como Rod Laver jugando un partido con Borg, a un tiro de 3/4 de cancha lo agarró de aire y lo dejó parado. O sea, son fuera de series.
Rod Laver, bueno, acá está el tema. Yo creo que Rod Laver y Bjorn Borg fueron los mejores de la historia abierta. O sea, y todos me dicen, ¿por qué? Porque agarrar los rankings y los contemporáneos contra los que tuvieron que jugar constantemente esos monstruos, y ahí te das cuenta la grandeza de esos grandes jugadores, porque el tenis es carácter. Para mí el tenis no es pegarle con más o menos topspin, o como me dicen que Rafa Nadal es bueno porque le pega con 300 revoluciones más al topspin y otro. No, Nadal es bueno porque tiene un corazón que no tiene otro. Porque si Rafa Nadal le pegara plano, también sería campeón del mundo. Porque el tenis es un sentimiento interior que el ser humano pone afuera. Es como la música. Si no tenemos pasión, podemos tener mucho talento como para pegarle lindo a una pelota, pero no vamos a ganar campeonatos. El campeón está adentro y lo pone afuera. No sé si me voy explicando.
Totalmente, Guillermo. Entonces, mira, resumiendo, porque ya se nos fue el tiempo. Resumiendo. Es que nos puede, como dice Joaquín Sabines, ¿no? Nos pueden dar ni las dos y las tres. Pero mira, resumiendo el tema de cómo ganarle a Djokovic, el planteamiento que tú haces es bajarle la velocidad, pero para bajarle la velocidad tienes que tener profundidad. ¿Estamos ahí?
Sí, perfecto.
O sea,
en cuanto veo que se le levantó un poquito la pelota, cuando yo le tiro la corta, se le levanta un poquito la pelota, me le meto adentro en la contrapierna, exactamente donde él está volviendo, ahí, porque si yo le tiro a otro lado, este chico llega, es el jugador con más reach que he visto en mi vida, reach es alcance, ¿no?
Sí, pero tendrías que tener una lectura de bola impresionante para, en cuestión de a la velocidad que se le pega ahora, para podértele anticipar y poderle cerrar, ¿eh? Y fíjate, hablando de Federer, de las derrotas de Federer, y ahora que tocas esto, porque yo creo que el que le puede atacar y el que puede tener esa variante este año, en caso de que les pueda tocar, es Federer.
Sí, sí. Sí, pero yo te digo, entra con un deficiente muy grande. El tanque de nafta de Federer es de 40 litros y el tanque de nafta de Djokovic es de 120.
A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Dentro de las grandes derrotas que ha tenido el señor Federer, ha fallado la volea. O sea, se sabe meter bien a la red, te puede llegar bien, pero o no la toca muy corta a la red, o no sabe, no impulsa bien la bola, no hace que la bola le corra. Entonces se lo contraatacan y lo han pasado varias veces. A veces resulta difícil de creer que hay quienes se han atrevido a decir que Federer no tiene buena volea. ¿Tú qué dices?
No tiene buena volea, Federer no tenía buena volea, porque parece mentira lo que voy a decir. Desde mi humilde punto de vista, a Federer le enseñó a jugar al tenis Stefan Edberg, porque antes jugaba lo que venía, de hecho no tenía entrenador. Paul Anacona intentó, pero es como que no lo quiso nunca escuchar, porque Federer es muy, como dicen ustedes, cabrón, es muy, muy cabeza dura. Y a Edberg le creyó porque yo estaba 5 del mundo. Pocos se acuerdan que hace 3 años Federer estaba 5 del mundo y retirándose.
Bueno, le cambiaron la raqueta, lo motivaron. Es que no puedes dejar ir a Federer, es parte de la industria del tenis, ¿no? Es un cuate que te llena los estadios, ¿no? Y que el próximo tema que vamos a tratar contigo es, ¿qué va a pasar cuando se vaya Federer? ¿Si va a ser benéfico o va a ser negativo? Pero espérate, no toques el tema. El tema para cerrar esto es, jugarle con mucha variante a Djokovic, con cambio de velocidad, con tiros, si le tiras bobo a media cancha, te mata, se te va a trepar, entonces le tendrías que jugar flotado al fondo y hacerle cambios.
No, el bobo a media cancha o tres cuartos de cancha, tiene que ser un bobo el cual yo lo traigo a la red. Si ustedes se fijan, cuando Djokovic viene para adelante, gana los puntos que él viene porque él viene para adelante. Pero si lo traen para adelante, él no le gusta. Y se queda ahí en el medio de la cancha como viendo, ¿qué hago ahora? Si ustedes se fijan, cuando le gana Federer, por lo general, el punto que abre o el golpe que abre los puntos que gana Federer es en el slice. El slice corto paralelo o el slice corto cruzado, porque se queda a mitad de camino Djokovic. No sabe si ir para adelante o ir para atrás.
Buenos apuntes. Mi querido Guillermo, nada más a la gente dile porque dirán, bueno, ¿y esos dos qué tienen? Yo te voy a decir una cosa, yo no gané el torneo del pavo, ni de mi club, y no lo niego. Lo único que yo te puedo decir es que provengo de una familia que mi abuelo fue campeón de los que enseñaban tenis y que no podían jugar Copa Davis en los 30, y que provengo de un hermano de mi papá que fue el primer mexicano que jugó 2 veces la final del Orange Bowl seguida, perdió con Nico Calo y Charlie Passarel, y bueno, es otra generación y tuvo sus triunfos, pero yo fui malísimo, pero tú no, tú jugaste con Pancho Maciel, con Jorge Lozano, con Leo Lavalle, con todos los mexicanos, ¿no?
Era muy bueno. Vélez era muy bueno de juniors.
¿Y
yo pensé que iba a ser mucho, mucho mejor jugador de lo que no fue mal jugador, fue buen jugador, pero yo pensé cuando era junior que Vélez iba a ser muy, muy bueno.
Okay, ¿y cuál fue el para cerrar esto? Porque ya nos dieron, ya se nos fue el tiempo. ¿Qué con cuál fue el jugador de mayor ranking que enfrentaste?
Bueno, he jugado con Noah, Corda, bueno, a uno lo he dejado, a Corda, con Noah perdí con Match Point arriba, Novacek.
Bueno, dile a la gente que Yannick Noah fue el único camerunés que ganó, me parece, en 1985 el Roland Garros, y que a la fecha sigue siendo el único que lo ganó.
Sí. En realidad, nacidos en África, hay dos ganadores solos de Grand Slam. Está Yannick Noah, que ganó el French Open, y Johan Cruyff, que ganó dos veces Australia. Después no hay más nadie. No hay ningún africano que haya ganado Grand Slam después de esos dos.
Oye, Johan Cruyff, qué gordo se puso. Pero espérate, es que ya no podemos seguir porque ya nos picamos. Toca su nombre, ese sudafricano, qué talentoso era. Y la última vez que lo vi estaba más gordo que yo. Y el Yannick Noah, pues ya se volvió cantante y bueno, hace muchas cosas. Mi querido Guillermo, esta plática se me hizo sabrosa. Vamos a entrar, nada más te advierto una cosa, ¿no? De repente no voy a estar de acuerdo con lo que digas y te voy a rebatir con el respeto que merece una persona de tu calibre, que realmente estuvo en todos los torneos del mundo, que jugaste en todos lados, que fuiste asesor del equipo de Canadá, que tú fuiste de los que hizo la plataforma para lo que ahora es, que es ridículo, tiene jugadores de muy buen nivel
por todos
lados, ¿no? Y posiblemente, fíjate, te voy a dar un dato que resulta interesante para acabar esto. A México, hay países que nunca fallan en los torneos de México, por ejemplo, hablando de juveniles. Uno de ellos es tu país, Argentina. Argentina, los argentinos, desde que yo recuerde, Vilas venía a jugar los torneos en el Deportivo Chapultepec antes de que se hiciera la Copa Casablanca. Y así pasaron todos los argentinos por México, incluyendo Corien Albandián en su etapa de formación, que vinieron a San Luis Potosí, al famoso Challenger de San Luis Potosí, el más viejo, el torneo más viejo de América Latina.
Una maravilla. Este año yo llevo a dos jugadores. Entreno a dos jugadores que van a ir a jugar a San Luis Potosí. Y Casablanca jugó en el año 81.
¿Qué tiempos aquellos de Casablanca, eh?
Oh, y lo ganó Fernando Pérez Pascal, un gran jugador que le ganó a Emilio Sánchez, a Karel Novacek, le ganó a un montón de jugadores espectaculares.
Pero ¿qué pasa? Es lo que... Y fíjate, curiosamente, Pérez Pascal fue el único de esa generación de jugadores de Maciel, de Lozano, de todos ellos, que no llegó a esas alturas, ¿eh? Que no dio el salto, pero ese es otro tema. Contigo.
Otro momento, el sentimiento interior.
Bueno,
por
pues.
Eso te digo que hoy falta más sentimiento interior en los jugadores de tenis. Por eso existía un Connors, pero había muchos Connors, ¿entiendes? Y cada uno jugaba a su manera. Noah jugaba diferente a Raúl Ramírez, a Panatta. Todos jugaban diferente, pero todos daban lo de adentro, ¿entiendes? Lo de adentro, eso que los mexicanos también hacían eso.
Bueno, había que entender. A ti te tocó jugar con Madera.
Madera, exacto. Y yo agarré la transición. Después tuve que jugar con la Prince y después tuve que jugar con otra, una Yamaha de carbono. Era difícil en esa época hacer la transición.
No, oye, pero qué fierros. La Ken Rodwell era un fierro. La T2000 te destrozaba el codo. Y le tenían que poner plomo. Pero bueno.
¿Tú sabes cuándo se hizo la...? Ah, bueno, ya no tenemos más tiempo.
No, a ver, dale el último. A ver, ¿qué ibas a decir para cerrar?
La T2000 es muy bueno esto. Porque la T2000 se inventó en el año 1930. Y la inventó Lacoste, René Lacoste.
¿Y cómo paró en manos de la Wilson? Porque la T2000 la hizo la Wilson.
Porque la inventa para ganarle a Bill Tilden, porque no había forma de pegarle más fuerte que Bill Tilden. Yo leí el libro de Lacoste, y Lacoste tenía que inventar algo que devolviera más, o que tirara la pelota más, y encontró ese sistema tipo de matre, ¿cómo se diría? De colchón, ¿viste? De elástico, de catapulta, que era la T2000, que el encordado no entraba en la raqueta, entonces con esa le podía ganar a Bill Tilden. Esto es un dato espectacular. Y después le vendió a Wilson la,
La patente. Increíble, porque dentro de lo que es la tecnología, la Wilson iba a la vanguardia, tuvo una época la Prince tuvo una época, pero ahora ahora la batalla de las marcas es Head y Wilson. Pero bueno, ese es otro tema, mi querido amigo. Vamos a publicar esto. Te suplico que me mandes una fotografía, y eso se lo voy a pedir a todos los amigos que nos escuchen, al siguiente correo. ¿Tienes dónde apuntar ahorita, mi querido Guillermo?
Sí.
Respuesta deportiva.
Sí.
@hotmail. @hotmail.com.
Sí.
E de Ernesto, S de Sam, como si fuera un correo español. Y por cierto, le mandamos un saludo a Manuel Orantes y a Manolo Santana. Y ya no empieces a hablar de ellos porque nos van a dar las 12 de la noche.
Manolo Santana fue el padre de todos nosotros. Nos ayudó a todo desde su empresa Malboro y todo ese tipo de cosas. Pero eso es otro momento. Después del hotmail punto, ¿cuáles son las dos letras que tengo que poner?
E de Ernesto.
¿Sí?
Y ese de sí.
Perfecto.
Oye, bueno, un saludo a todos tus cuates allá de Florida. Y bueno, ya tendremos, vamos a enlazar a Jorge Lozano, que te manda un saludo, al buen Jorge Lozano. Y bueno, pues nos divertimos bastante platicando de tenis. Señores, les reiteramos que este es el comienzo de algo que les va a sorprender, las personas con las que vamos a platicar. Guillermo y yo, y bueno, vamos a comentar, Guillermo, un resumen de lo que fue la jornada número uno del Roland Garros, del Abierto de Australia, luego del Roland Garros, luego de Wimbledon, luego del US Open, y cuando haya un acontecimiento interesante, ya tenemos esta línea y este canal que la tecnología lo hace posible, y creo que la plática estuvo sabrosa.
Me encantó.
Ok, señor, cuídese mucho. Que Dios lo bendiga. Hasta luego.
Gracias.
Corte.